duró varias horas acerca de la historia de David Amelech. Días después, recibí una llamada de un querido amigo Yehuda Memún y de su hijo David, que me pedían hablar conmigo. Yo, sin tener idea de qué era lo que deseaban, obviamente accedí. Cuando nos encontramos en persona, me dijeron que tenían la idea de hacer un proyecto acerca de la vida de David Amelech. No les voy a mentir, quedé yo encantado, debido a que uno de los temas que más me apasiona es la historia y la vida de este gran personaje del pueblo de Israel. Ya que sin duda alguna, si de alguien podemos aprender mensajes de vida, mensajes importantes, impresionantes, uno cada uno más que el otro, es David Amelech. Entonces aprovecho este momento, Yehuda, te agradezco a ti y a tu familia por el apoyo que brindaron para que se pueda realizar este libro. Que Hashem les mande siempre berajá y atzlajá en todo lo que hagan. Toda historia tiene un comienzo. Y el comienzo de la historia de David Amelech es impresionante en varios sentidos. Uno de ellos, los jajamim nos cuentan que el padre de David, llamado Ishai, era un hombre justo, un líder nato de su pueblo, que había tenido ya varios hijos, pero sin embargo tenía él una duda que lo carcomía constantemente. La raíz de la familia de Ishai era Rut Amoabía, la famosa Rut. Rut es de un pueblo que está vetado por la Torah. La Torah claramente dice, lo yabó Amoní u Moabí bikhal Hashem. Los individuos del pueblo de Amón y de Moab no son aceptados como conversos en el pueblo judío. ¿Cómo entonces Rut se convirtió al judaísmo? ¿Y cómo entonces engendró a un personaje como Ishai, posteriormente al rey David? Todos ustedes van a contestar, las mujeres sí son aceptadas en el judaísmo. ¿Por qué la discriminación? Los hombres no, las mujeres sí. Explica la Gemara el motivo por el cual los miembros de esos pueblos no son aceptados como conversos, es porque no salieron a darle comida al pueblo judío cuando fuimos exiliados de Egipto. Las mujeres no salen a recibir a pueblos extraños. No es su forma. Los hombres deberían de haber salido. Ya que las mujeres no suelen salir a recibir a nadie, no son culpables. Y por eso no las castigaron con el veto en el judaísmo. Los hombres tienen la culpa de no haber salido a recibirlos. Todos los que están aquí tienen muy clara esa halajá. Sorpréndanse, porque en la época de Ishai esta ley no estaba clara. Ishai no dormía por las noches, diciendo, tal vez las mujeres tampoco son aceptadas, y yo tampoco soy aceptado, y estoy trayendo hijos al mundo que tampoco son aceptados. Se le ocurre una idea que da la Gemara. La Gemara dice que cualquier individuo que tenga estatus de mamzer, de pasul, alguien que no sea aceptado en la religión, puede purificar a su descendencia. ¿Cómo le va a hacer? Si esa persona tiene hijos con una esclava, goya, el hijo es esclavo, lo liberas y es judío, se le quita la etiqueta de pasul, de mamzer. Ishai le dice a su esclava, ¿sabes qué? En la noche entras tú a mi cuarto, voy a estar contigo para purificar a mi descendencia. La esclava no aceptó, pero no le dijo a Ishai no. ¿Fue con quién? Con la patrona, con la esposa de Ishai. Le dijo, oye, tu marido me dijo que entre yo. La esposa le dice, no te preocupes, ¿a qué hora te dijo? Ah, tal hora. Está bien, tú no entres, voy a entrar yo en tu lugar. Esa noche, Ishai estuvo con su esposa, pensando que era la esclava. Nadie sabía la verdad. Unos meses más adelante, la esposa de Ishai está embarazada. ¿Todo el mundo qué creyó? la esposa de Ishai cometió alguna infidelidad. Quedó embarazada Bar Minan, el hijo es mamzer. ¿Quién fue el fruto de ese embarazo? Nada más y nada menos, David HaMelech. El rey David. Durante las primeras décadas de su vida, todos tratan mal a David diciéndole que es un mamzer. Lo ponen a pastorear las ovejas. Lo tratan mal, como un esclavo, despreciándolo. La esposa de Ishai nunca dijo nada, para no hacer quedar mal a su marido. ¿Qué van a pensar todos? Que Ishai estuvo con la esclava o quiso estar con la esclava. Se quedó callada. ¿Cómo viviría una persona? Hoy en día está de moda el bullying, ¿no? ¿Qué es el bullying? Molestan a alguien. ¿Cuántas son las catástrofes que suceden por el bullying? Baja autoestima, depresiones, Bar Minan, suicidios. David HaMelech era víctima de bullying durante años. Todos lo trataban mal. Sin embargo, cuando llega a Kadosh Baruj Hu y le dice al profeta Shemuel, quiero destituir al rey Shaul, he elegido a un nuevo rey para mi pueblo. ¿Y quién es? No le dijo quién es. Le dijo, ve a la casa de Ishai, porque vi entre sus hijos para mí un rey. Está bien. Va Shemuel, el profeta, a la casa de Ishai, y empiezan a desfilar los hijos delante de él. El primero de ellos, Eliab, era muy alto, guapo, casi igual a Shaul. Shaul era el hombre más alto de todo Am Israel. Shemuel pensó, este es el prototipo de reyes que busca Hashem. Con Shaul lo buscó, seguramente. Este es el bueno. Hashem le dijo, no te fijes en la altura, no te fijes en la belleza, porque lo he despreciado. Ese no es el rey de Israel. Fíjense bien en las palabras que utiliza el Naví. Lo he despreciado. Los jajamí aprenden de aquí que Eliab podía haber sido rey. Fue candidato en algún momento en el Shamay. Y lo despreciaron, lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Dicen los jajamí, porque tenía mal carácter. Era enojón. Una persona que podía ser rey de Israel, podía hacer todo en la vida, y por el enojo, pierde todo. ¿Conocen gente hoy, en la actualidad, que se enorgullecen de ser enojones? Suena absurdo, ¿no? ¿Quién se puede enorgullecer de ser enojón? Pero hay gente que te dice, tú no me has visto enojado. Lo puedes ver gritando y rompiendo y te dice, no, eso no es nada. No has visto nada. Tengo más. Oh, te debería dar pena decir eso. Hoy en día, hay gente que le gusta, que le tengan miedo, le gusta imponer. Eliab pierde el puesto de Melech Israel por este terrible error, una falla de carácter que, Bezrat Hashem, espero que todos podamos trabajar en algún momento y llegar a un nivel parecido al de David. Cuando llega el momento de elegir al rey, se terminan los hijos y dice Shemuel, ¿cómo? ¿Ya no tienes más hijos? Y en eso dicen, bueno, hay uno. Está ahí, en el ganado. ¿Por qué no lo trajo desde el principio? Porque no se imaginó cómo el mamzer Bar Minan va a ser rey de Israel. Pero Shemuel dice, Dios me dijo que aquí va a haber un rey, tiene que haber un rey. Van a traer a David, David entra. Y Shemuel siente pánico, porque ve que es pelirrojo. David HaMelech es pelirrojo, ¿qué tiene de malo ser pelirrojo? Shemuel se acuerda de Esav HaRasha. Esav, el malvado asesino, era pelirrojo, dicen los jajamim. Era una señal de que le gusta la sangre. Hashem lo tranquilizó al profeta y le dijo, tranquilo, David va a matar, no a una ni a dos, a muchas personas, pero va a matar a los enemigos de Israel. Sus asesinatos son mitzvot. Y Hashem le regañó a Shemuel y le dijo, levántate, aquí está el rey, ¿tú sigues ahí sentado? Se para Shemuel rápidamente, lo ungió con el aceite especial, y a partir de ese momento todos se dan cuenta, cometimos un grave error. Pensamos mal de un individuo durante más de 20 años. Le decíamos que era mamzer, lo despreciamos, lo dejamos ahí. Y al final salió que es mejor que todos nosotros, elegido de Dios. ¿Cómo puede uno cometer errores en la vida? Errores caros e irreparables tal vez. ¿Qué sucede en ese momento? Lo leen todos ustedes en el Alel. O dejaki anitani batehi lilishua. Dijo David a Melech, te agradezco a Hashem que me respondiste, fuiste mi salvación. Yo vivía muy angustiado. Ahora se descubrió que no soy mamzer. Un mamzer no puede ser rey de Israel. Con esto mi imagen quedó limpia. ¿Qué contestaron los demás? La madre de David dijo, Eben ma'asua bonim hayetal erospina. La piedra que todos despreciaron los constructores fue al final la piedra que fue la cima, hasta arriba, la más importante. Ellos dijeron, me'etashem haitazot, iniflat be'anenu. Esto fue algo de Dios, estuvo oculto, no sabíamos. Y todos juntos dijeron, zea yom asa Hashem, nagila benizmehavo, este día lo hizo Hashem para alegrarnos y estar felices. Mensaje número uno, muy importante, nunca en tu vida puedes rendirte ante las circunstancias. ¿Qué hubiera pasado si David piensa, nadie me quiere, nadie me acepta, no tengo lugar en mi pueblo? Y hubiera caído en la tristeza y en la depresión, en algo más grave, ¿qué hubiera pasado? Él hubiera perdido. ¿Y saben qué? Nosotros también hubiéramos perdido. El mensaje número uno de David HaMelech es, nunca en tu vida te puedes rendir ante nada. Pídele a Hashem, continúa con firmeza. Bezat Hashem, la salvación siempre tendrá lugar tarde o temprano. Pasa el tiempo, David sigue en el rebaño, a pesar de que fue ungido como rey, no empezó a ejercer. Y sufre dos acontecimientos muy extraños. En uno de ellos, unos leones atacaron a las ovejas. Unos osos atacaron a las ovejas. Y en ambas ocasiones David fue y se enfrentó con sus propias manos a esas bestias salvajes. Les ganó, mató a las bestias y salvó a los borreguitos. Dicen los jajamín que esta historia tiene una conexión impresionante. Todos ustedes han oído del enemigo acérrimo, número uno en esa época de Am Israel. ¿Quiénes eran? Los pelishtim. Los pelishtim eran como los palestinos hoy en día. Enemigos de Am Israel a todo vapor. Uno de ellos, Goliat, un gigante. ¿Cuánto medía Goliat? ¿De aquí a cuánto? Más o menos 3 metros, un poco más, de altura. ¿Les parece mucho o poco? Medio que no está tan mal, ¿no? ¿No? 3 metros, un basquetbolista hoy puede medir 2.20, 2.30. Ah, aumentale un poquito más. Pero se les olvida un pequeño, y parece que es un insignificante detalle, pero no lo es. Las guerras eran cuerpo a cuerpo. No hay pistolas, no hay rifles. Uno contra uno. Imagínense a un alumno de tercero de preparatoria contra uno de primero de primaria. ¿Cuántas probabilidades le das? Ni una. Así estaba Israel. Goliat, un gigante, nadie se puede meter con él. Este gigante ofrece y dice, vamos a hacer uno contra uno, ¿para qué todo el pueblo se va a desgastar? Escojan a uno, nosotros me tienen a mí. Si él me gana, todos nosotros somos sus sirvientes. Si yo gano, todos ustedes nos van a servir. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que alguien se animó a pelear contra este rasha? 40 días, nadie se atreve. Nadie se anima y dice, yo, este rasha se ve invencible y dice, nadie puede contra mí, gana poder, orgullo, y empieza a insultar a Kadosh Baruj Hu. Se paraba todas las mañanas a la hora de Kriyat Shema para insultar a Hashem. Todas las noches a la hora de Kriyat Shema. 40 días, los mismos de la entrega de la Torah. Él iba por todo, contra Dios, contra todos. El rey Shaul, desesperado, ofrece riqueza para el que venza a Goliat. No nada más riqueza. Los exenta del pago de impuestos. ¿Quién levanta la mano hoy en día? Que te dice, ya no vas a pagar impuestos. Taref, kasher, ya nada. Libre de impuestos. Nadie se anima. Shaul dice todavía más. Le doy a mi hija por esposa. Al hombre que se atreva a ir a pelear. Nadie se atreve. David un día va de casualidad al campamento a ver cómo están sus hermanos, llevarles un poco de comida. Y escucha a este malvado insultar a Dios. Y se sorprende y dice, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué nadie lo enfrenta y no lo ponen en su lugar? Se empieza a correr la voz que hay un yehudí indignado por lo que está pasando. Todos los demás se han acostumbrado. Ya ni modo, no podemos contra él. Se corre la voz por el campamento. ¿Quién llega con David? Su hermano Eliab. ¿Cuál es la característica de ese hermano? El enojo. Se acerca con David y lo empieza a regañar. Y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Tú quién te crees? Ni siquiera eres un soldado. Seguro la curiosidad y el morbo de la guerra te trajeron. David responde y dice, no hice nada. Tranquilo. No se enfrasca. No se deja llevar por los impulsos. No lo insulta a su hermano de regreso. Reacciona con tranquilidad. Dice lo que tiene que decir. No hice nada. Sin gritos, sin pleitos, sin enojo. Se voltea y se va. Saúl se entera de que hay un candidato, lo manda a traer, todo ilusionado, pero se le cae la cara después de verlo dos instantes. ¿Por qué? Porque David era un jovencito, inexperto, se ve débil, y le dice Saúl, ¿a poco tú te vas a animar a pelear con un guerrero experimentado? David le contesta algo fuera del ordinario. Le dice, mira, te voy a contar unas historias. ¿Qué historias le va a contar? Le cuenta la historia de los leones, de los osos, e inclusive le dice, ¿ves este chaleco que yo estoy vistiendo? Es de la piel del borreguito que salvé, de las fauces de esas bestias. ¿Para qué lo tengo puesto? ¿Para qué, Saúl, crees que lo tengo puesto? Porque yo siempre supe que Dios tenía algo destinado para mí. ¿Por qué Hashem me hace un milagro de matar a un león, a varios leones, a unos osos? Es ridículo. ¿Solamente para salvar un borrego? ¿Hashem va a hacer unos milagros como esos? Dice David, yo capté desde el principio que Dios tenía algo destinado especial para mí. Quería darme fuerza, valentía y ánimo para cuando llegara el momento. Y hoy llegó el momento. Me animo a ir a pelear. Segunda enseñanza de David. Todo lo que hace Hashem tiene una causa. Si Dios me hizo fuerte, es para servirlo a Él. Si me hizo inteligente, es para servirlo a Él. Me dio dinero, es para ayudar a los demás. Una persona que hoy en día tuviera la fuerza para matar leones y osos, ¿saben qué haría? Grabaría un video en YouTube. ¿Sí o no? Lo compartiría para ver cuántas vistas tiene, cuántos pulgares arriba le dan, y se sentiría el hombre más feliz del mundo. Desperdiciaría. Hoy en día, ¿cuánta gente desperdicia su talento y su inteligencia en hacer cosas vanas? David HaMelech no pensó igual. Todo lo que Hashem me da es para algo, tiene un propósito y una finalidad. Esperó el momento, ansió la oportunidad, y todos sabemos cuál fue el desenlace. Hoy en día, David Melech Israel Jaibe Kayam, ¿qué fue de Goliat? Quedó ahí, en el suelo, tirado de boca, le cortaron la cabeza y no quedó nada. Enseñanza entonces número 2. Saber que todo lo que hace Hashem con nosotros tiene una finalidad. Dios te dio algo, utilízalo como debe de ser. El rey David fue uno de los individuos que más sufrimientos tuvo a lo largo de su vida. Si nos ponemos a pensar, discriminación, persecuciones, tuvo enfermedades, enemigos, guerras, batallas. No tuvo descanso. Pero uno de los sufrimientos que más resalta, sin duda alguna, es el que tuvo con su hijo Absalom. Absalom era el ejemplo del hijo rebelde. Cuando la Torah dice ahí Barminán, hijos rebeldes, el ejemplo clásico, Absalom. Absalom era alto, guapo, con una cabellera impresionante. Se enorgullecía de ella. Era nazir. Le permitían cortarse el pelo de vez en cuando, porque era muy largo. ¿Y saben qué hacía él? Se cortaba el pelo frente a todo el pueblo de Israel. Y lo pesaba, para que vean, mi cabellera. Llegó un tiempo donde Absalom pensó quitarle el reinado en vida a su propio padre. Armó una rebelión. Se unieron a él ministros, gente muy importante. Dejaron casi solo a David. Uno de los que se unió a Absalom era un consejero llamado Ahitofel. ¿Ustedes conocen gente inteligente? Que dicen, el consejo de este cuate es buenísimo. No creo que llegue nunca al nivel de Ahitofel. Ahitofel fue un tiempo consejero de David. Ahora estaba con Absalom. La Torá dice, preguntarle algo a Ahitofel era como preguntarle a Hashem. Nunca se equivocaba. Y ahora está con Absalom. Absalom tiene todas las de ganar. David observa el panorama y dice, puede haber un enfrentamiento, puede morir gente inocente. Decide escapar de su palacio. En lo que se calman las cosas, Absalom gana más poder. Llegó un momento donde un infiltrado, uno del equipo de David, se infiltró con Absalom para desbaratar el consejo de Ahitofel. Absalom reúne a sus dos consejeros y les dice cuál es el paso a seguir. ¿Atacamos ahorita o nos esperamos un día más? Ahitofel dice, hay que atacar ahora. Tu papá se está escapando, no se pudo organizar, está desesperado. Ahorita, con todo contra él. El otro consejero dijo, no, espera un día. Esta va a ser tu primer batalla. Si pierdes, todo el pueblo se va a ir. Nadie te va a apoyar. Tu papá es un guerrero experimentado. Mejor un día más, nos preparamos bien. Absalom acepta el consejo de esperar un día más. Ahitofel sabía que todo estaba perdido. El que no le hace caso a él, pierde. Su consejo es el bueno. Fue a su casa y se suicidó. Escribió su testamento y se colgó en su casa. Llega el otro día, David alcanza a reconocer la información, le pasaron todos los datos, se preparan para la guerra, y David reúne a sus oficiales del ejército y les dice, una sola orden, muy importante, quiero a Absalom vivo. Nadie lo puede matar, es mi hijo. Por más que fue rebelde, es mi hijo. Nadie le puede matar. Comienza el enfrentamiento rápidamente. El grupo de David se fortalece. Los demás corren, mueren muchos. Absalom se da cuenta que la derrota es inminente. Se sube a su mula y empieza a correr. Y su cabellera quedó atrapada en un árbol. La mula pasa por debajo y él queda colgado. Uno de los soldados lo observó y le fue a contar al ministro del ejército. El ministro Joab en Zeruyá. Ve a Joab ahí colgado, a Absalom colgado. ¿Y qué creen que hizo? Le dio muerte. Lo asesinó en contra de los deseos de David. David se entera, empieza a llorar amargamente y empieza a pedir tefilá y dice 8 veces la palabra hijo mío, Absalom, hijo mío, 8 veces. ¿Por qué repetir 8 veces lo mismo? ¿Ustedes creen? Desesperación. No está desesperado, repite y habla por hablar. No el rey David. Dice la Gemara, debido a su maldad, Absalom había sido condenado y sentenciado al nivel más bajo del Geinam. ¿Cuántos pisos hay en el Geinam? 7. Y Absalom estaba hasta abajo, sótano 7. David, cada vez que decía la palabra hijo mío, lo subía a un nivel. Lo sacó de todos los niveles del infierno y lo metió al Gan Eden. ¿Qué nos enseña David con todo eso? Una cosa. ¿Saben cuál es? El poder de una tefilá. El poder de un rezo. Una tefilá fuerte. Absalom no merecía el Gan Eden. De ninguna manera. El poder de la tefilá es sobrenatural. Les hago una pregunta de cultura general. ¿Un hijo puede salvar a un padre del castigo celestial? ¿Sí o no? ¿Cuál es la prueba que ustedes tienen? El Kaddish. Una persona fallece, los hijos dicen Kaddish por él. Tzedaká, Leilui Nishmat, algún donativo, Mishnayot, Torah. Lo suben. ¿Por qué el hijo puede ayudar al padre? Dicen los jajamín, el hijo es como las piernas del papá. Es la continuación. Díganme, ¿puede funcionar al revés? ¿De padres a hijos puede funcionar al revés? Los jajadín dicen no. No puede funcionar al revés. Si el papá hace méritos, al hijo no le dan esos méritos. Si el hijo hace méritos, al papá sí se los dan. Al revés no funciona. ¿Cómo David entonces lo pudo rescatar? Contestan los jajamín porque la tefilá es diferente. Una tefilá bien dicha puede hacer milagros. Y eso es lo que nos enseña David Amelech. Enseñanza número 3. Siguiente historia. Todo esto es solamente una probadita de lo que hay en el libro. No crean que ya les conté todo. Tienen que leer después y hacerme comentarios. Siguiente historia. El rey David quería construir el Bet HaMikdash. Fue uno de sus sueños. Y se lo comenta a Natán el profeta. Natán le dice a David, todo lo que tu corazón te diga, hazlo. ¿Les gustó la respuesta o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Salim? Dinos, ¿por qué no? Ah, muy bien. Nunca puede uno confiar en lo que su corazón le dice. Hagan la cuenta hoy, si se acuerdan. ¿Cuántos deseos tuvieron durante el día negativos? Cosas que tu corazón te decía y no estaban bien. Envidias, egoísmo, enojo, deseos, comidas, mujeres, lo que ustedes quieran. ¿Puede uno confiar en su corazón? Normalmente no. Hay una guerra, Yetzer HaTov y Yetzer HaRa. ¿Dónde está el Yetzer HaRa? En el corazón, en los deseos. ¿Dónde está el Yetzer HaTov? En el cerebro. Hay que pensar todo bien, reflexionar. Natán, el profeta, le dice a David, todo lo que tu corazón te diga, adelante. ¿Cómo le puedes decir esto a una persona? La respuesta es, David Amelech logró un nivel donde su corazón ya era totalmente puro. No es un nivel fácil de alcanzar. ¿Cómo pueden ustedes saber si están en ese nivel o no? Les voy a hacer una única pregunta. Cada quien responda para ustedes mismos. Suena el despertador en la mañana. Tu primer pensamiento es, ¡wow! ¡Vamos a hacer tefilá rápido! O tu primer pensamiento es, ¡híjole, qué horror! Ya ni modo. O quiero 5 minutos más. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Si tu primer pensamiento es 5 minutos más, quiere decir que todavía tienes Yetzer HaRa. Cuando tus deseos innatos, naturales, sean Yetzer HaTov, estarás a nivel de David. Y cuando uno está en ese nivel, todo lo que hace es aceptado por Hashem. ¿Ustedes han ido a Eretz Israel? ¿Han ido al Kotel HaMa'arabi? Según muchas opiniones, David construyó el Kotel HaMa'arabi. Por eso es indestructible. Porque cuando algo se hace con la pureza del 100% del corazón, Hashem la acepta y prevalece y existe por todos los tiempos. Es difícil en tan poco tiempo abarcar tantas cosas. Pero voy a aumentar 2 historias, nada más. Las demás se las voy a dejar para después, que ustedes las lean. Una de ellas cuenta la Gemara que David le pidió a Hashem, cuéntame cuál va a ser el día de mi muerte. Quiero saber qué día voy a morir. Y le dijo a Hashem, esa información es confidencial. A nadie se la puedo dar. Clasificada. Si alguien supiera qué día va a morir, se pierde el chiste de la vida. Uno hace lo que quiere y al otro día dice, pues hago teshuva ya antes de que me vaya, rápido. No te lo puedo dar. Dijo David, bueno, aunque sea dime qué día de la semana. No me digas cuándo. ¿Qué día de la semana? Le dijo a Hashem, vas a morir en Shabbat. Shabbat. Dice David, por favor no. Shabbat, por favor no. Porque no pueden enterrarlo en Shabbat. Su cuerpo va a estar ahí. Es un desprecio, el alma sufre. Hay que enterrar a las personas rápido. Dice David, dame hasta el domingo. El domingo me voy. Un día más, ya, 70 años, un día más, ¿qué más da? Dice Hashem, no puedo. Ese domingo, tu hijo Shelomó tiene que comenzar a reinar. Y un reinado no puede interferir con el otro, ni siquiera por el grosor de un cabello. Dice David, bueno, No hay problema. Gracias. Es que la misma. Dice David, no hay problema. Yo puedo morir viernes. Yo cedo uno de mis días, que empiece mi hijo antes, y muero antes de Shabbat. Le contestó a Kadosh Baruj Hu, Kitov li yom bahatzareja me alef baharti. Vale más un día tuyo para mí que 1,000 sacrificios que va a acercar tu hijo Shelomo en el Bet HaMikdash. Tú cedes un día tuyo, yo no cedo un día tuyo. ¿Cuál era la grandeza de David? ¿Por qué un día de él era tan valioso? ¿Saben por qué? Imaginen a una persona muy poderosa, cientos, miles de millones de dólares. Sale en las mañanas y en vez de ir a su oficina, se va a estudiar Torah. Tiene una junta con gente muy importante y les dice, ¿saben qué? Dejemos los negocios a un lado, un ratito. Vamos a hablar de Torah. Ese era David HaMelech. David HaMelech, dice el Pasuk, que planeaba ir a sus negocios y sus pies solitos lo llevaban a estudiar Torah. Hablaba con reyes, los más importantes, y él dijo, hablaré de tus leyes y estatutos frente a los reyes y no me voy a avergonzar. ¿Cuántas veces nos da pena hablar de Torah frente a gente que no es tan religiosa? Vamos a suponer que estás en un restaurante, junta de negocios, y te ponen un vaso de agua como este. Y tienes que decir Shakol. Pero qué pena, si todos me van a ver Shakol y todo, y me tengo que poner kipá. Híjole, me van a tachar de jajam. ¿Qué voy a hacer? Rápidamente haces así como si te estás peinando y dices, Baruj Atah Hashem Shakol, y ay, Baruj. Y te tomas rápido el agua. Haz de Shalom, no se vayan a enterar que dijiste un gracias a Dios. David HaMelech nos enseña a no tener pena de hacer las cosas bien. Pero ahora voy a cerrar con broche de oro, la mejor historia de todas. Dice la Gemara, cuando venga el Mashiach, Akadosh Baruj Hu va a organizar un banquete para todos los tzadikim, para todos los justos. ¿A quién no le gustaría estar en ese banquete? ¿Quién va a estar ahí? Moshe Rabbeinu, Abraham, Isaac, Jacob, la verdad, impresionante. Toda la cena, toda la comida, no sé a qué hora va a ser, la verdad, cena, comida. Todo el evento, como debe de ser, todos felices, increíble. Va a haber un conflicto, un momento de incertidumbre. Al final de la seudá, al final de ese banquete, tienes a tantos grandes tzadikim y personajes. ¿A quién le das el honor de hacer dimun? Le dice, Javot dimun. Tienes a la jajá más grande en tu casa, le dice, Javot dimun. Tienes dos jajamín, como que le das a uno kidush, al otro zimú, ¿no? Tienes tres jajamín, ya no sabes qué hacer, ya te vuelves loco. Tienes a todos los grandes tzadikín de todas las épocas. ¿A quién le das el zimú? Cuenta la Gemara. ¿A quién hay que darle el zimú? Por lógica. Abraham Avinu. ¿Por qué Abraham Avinu? Él es el primer judío de la historia. El fundador del pueblo de Israel. Él merece ser el candidato. Le ofrecen Zimun a él. A ver, Jabod, vas a Levarej. Y dice Abraham Avinu, yo no merezco. ¿Por qué no? Porque tuve un hijo que fue malvado en su tiempo, Ismael. Al final hizo Teshuvah, pero una gran parte de su vida fue un malvado. No merezco ese honor. Le dicen, bueno, ¿quién toca? Yitzhak Avinu, el hijo de Abraham. ¿Qué dice Yitzhak? Yo menos puedo, porque él tuvo a Esav Arashá, Esav no hizo Teshuva, Ismael todavía. Hay un jajam en la Gemara que se llama Rabí Ismael. ¿Conoce algún jajam Rabí a Esav? No es casualidad. No hizo Teshuva a Esav. Le dicen a Jacob Avinu, Jacob tuvo puros hijos tzadikín. Aparentemente no hay pretexto. Dice Jacob, yo no puedo. Contraje matrimonio con dos hermanas. No había Torah en mi tiempo, pero después la Torah lo prohibió. No merezco ese honor. Bueno, te vas con alguien que no hay pierde. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ¿tiene algo? Tzadik y eso olam. Dice Moshe, yo no puedo. Porque no tuve el dejut de entrar a Israel, ni en vida ni en muerte. Me faltó nivel, me faltó mitzvot, así él lo vio. Yoshua vino y entró a Israel. Le dicen a Yoshua. Y dice, no, yo tampoco. ¿Por qué? Porque no tuve hijos. Cada uno tiene un detalle que le quita el mérito y el honor de dar la bendición al final de esta gran comida. Se levanta David Amelech. Nadie le ofrece. Se levanta él. Y dice, Aní Abarej. Yo digo la veraja. Belina el Abarej. A mí me corresponde esta veraja. Kod Yeshuot Esa. Él levanta la copa. Espérense tantito, a ver. David Amelech no tenía manchas en su historial. Él no tuvo un hijo Absalón, que les acabo de contar que era malvado. Lean el libro y van a ver otras cosas que hubo ahí, un poquito turbias y confusas. ¿Cómo puede David Amelech levantarse con tanta confianza y decir, yo voy, háganse para allá? Escuchen esta idea fantástica y maravillosa, si nos podemos llevar un poquito de lo que voy a decir a continuación. Todo el libro habrá valido la pena. David Amelech nos enseña, cuando tienes la oportunidad de cumplir una mitzvah, no pongas motivos ni pretextos para dejar de hacerlo. Voy a bendecir a Hashem, es una verajá. No pienses por qué no soy merecedor. ¿Alguna vez les tocó que iban a ir de viaje y en el vuelo se equivocaron y les dieron primera clase? Yo veo algunas caras afirmando. ¿Alguno de ustedes dijo, no, 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 yo no merezco primera clase? Nadie, nunca. ¿Por qué no? Tienes una oportunidad, aprovecha. Llegas al hotel y te dicen, discúlpenos, dimos su habitación, pero no vamos a quedar mal con usted, tenemos la suite presidencial. Dile, no, yo no merezco la suite presidencial. Nunca en tu vida vas a decir, ahora, antes de que se arrepientan. Dice David lo mismo. ¿Tienes una mitzvah? Siempre va a haber motivos para que digas no. No es jojmá decir no, hay que decir sí a las mitzvot, sí a las oportunidades, sí al hoy, porque hoy podemos hacer las cosas y Dios nos dio la vida para eso. Bezrat Hashem Yitbaraj, que la vida de David Amelech influya para nosotros, que podamos emular sus pasos en algunos aspectos para crecer, para superarnos, para servir a Dios como debe de ser. Gracias a todos por venir, gracias a la familia Memun, que sea para Tzlajá de ellos también. La cena, el evento y el libro. Buenas noches.